mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El necesario control de los pisos turísticos nos llevó a que el pasado día 2 de agosto entrara en vigor un decreto llamado Decreto Montes que endurecía las sanciones y que intentaba otorgar mayor autonomía a los ayuntamientos para regular el uso de las viviendas turísticas. Bueno, pues esto ya está en marcha y hay más de un ayuntamiento que, bueno, pues ha puesto en marcha las medidas que han estimado oportunas para esa regulación, como por ejemplo Cullera, que va a equiparar las tasas de residuos a los hoteles. Es decir, quien, según han dicho, según el propio ayuntamiento ha firmado, quien haga un uso de un hotel pagará como un hotel. Quien su piso turístico lo use como un hotel tiene que pagar, por tanto, igual que un establecimiento hotelero. Hoy vamos a hablar justamente de esto en el programa. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como siempre hasta las 2. Hablamos de más cuestiones, pero hoy abrimos con esta. Los pisos turísticos de Cullera pagarán como un hotel la tasa de los residuos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos ya una lucha abierta, parece, en contra de los apartamentos turísticos que están campando a sus anchas en todos los municipios de la provincia que uno puede imaginar, empezando por la capital, lógicamente, por el área metropolitana y por cantidad de municipios más turísticos. Y nos ha llamado la atención la medida que piensa adoptar Cullera, ni más ni menos que grabar con una tasa de residuos mayor, equiparándose a los hoteles, a los apartamentos que funcionen como tal. Así que tenemos al teléfono a su alcalde, a Jordi Mayor, con el que queremos conversar sobre esta medida. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Explíquenos cómo se ha llegado a esta decisión y cómo se va a aplicar esta nueva tasa de residuos a los apartamentos turísticos.
Bueno, la nueva ley de residuos está obligando a que todos los ayuntamientos de España revisen su tasa y que se aplique el principio de que quien contamina paga y que más contamina, pues más tiene que pagar. Eso va a hacer que en muchos municipios se revise la tasa y, evidentemente, se repercuta al 100% del coste que tiene el servicio a los usuarios. Hay municipios que directamente no cobran ninguna tasa y ahora la van a tener que poner. Hay municipios que cobran menos tasa de la que realmente les cuesta el servicio y ahora, para poder aprobar esa tasa, se requiere un estudio económico-financiero muy exhaustivo que contemple y que haga que se pueda cuantificar exactamente el coste de cada uno de los sistemas de recogida y de las actividades en las que se recoge. Uh-huh. En el caso de las viviendas, nos encontramos en que el uso que se hace de las viviendas no es el mismo en todos los casos. El uso residencial está establecido, pero hay un uso que no está contemplado en la tasa, y creo que no hay ningún municipio de España que todavía lo haya contemplado, si no me equivoco. Y es que, claro, si tú haces un uso distinto de un mismo bien, hay que calcular que ese uso distinto también tiene una repercusión en el coste del servicio. Uh-huh. Recordemos que aquel que utiliza el apartamento como un piso turístico tiene una mayor rotación de personas. Esas personas normalmente no suelen reciclar o no están preparados los apartamentos para que los usuarios y los turistas vengan y reciclen. Por lo tanto, son sistemas y usos que para nosotros contaminan más. Tiene más rotación, se requiere más limpieza, se compran cosas y se tiran casi semanalmente. No es igual que cuando se tiene un uso residencial donde hay una familia que tiene pues otra manera de vivir en ese mismo espacio. Sí. Por tanto, creemos que lo justo es que ese uso distinto al residencial tenga un mayor coste. ¿Y a qué lo hemos equiparado? Pues a la misma interpretación que hacemos con las pensiones y con los hoteles. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Tenemos un establecimiento turístico aquí en el pueblo, que es una pensión, que tiene 3 habitaciones. ¿Sí? Y que se explota turísticamente en sus plataformas, tanto en Airbnb como en Booking, con su propia página web. Ese alojamiento turístico tiene una tasa de basuras distinta al uso residencial. Claro. ¿Por qué tiene que ser distinto un apartamento de 3 habitaciones que está en la misma plataforma, que se explota exactamente igual que esta pensión, tiene que pagar menos que la pensión? Creemos que eso no era justo. Y entendemos que más que perseguir al apartamento turístico, que nada tiene que ver, somos una vida turística, lo que hacemos es ser justos con los que tienen un apartamento turístico y con los que tienen un alojamiento turístico, como es un hotel y una pensión. Y por tanto, sí, se equipara ese gravamen a lo que pagan los hoteles y las pensiones.
Alcalde, le quiero preguntar, ¿la consideración de apartamento turístico también es para ese apartamento que se alquila, por ejemplo, por meses? Hay gente que tiene un apartamento en Cullera y lo alquila el mes de julio a una familia y el mes de agosto a otra, por ejemplo. ¿Eso también se considera?
Es que eso es un alojamiento turístico. Es que eso, si no tienes el permiso de la consellería, no se puede hacer. Vale. El alquiler anual, el alquiler de larga estancia, está regulado por ley. Se entiende que es un uso residencial, pero cualquier alquiler que se haga con corta temporalidad y por tanto se entienda que es un alquiler turístico, tiene que tener permiso de la Generalitat Valenciana. Uh-huh. Esa es la segunda parte de todo esto, porque hay una nueva ley que va a ayudar a que se persigan los apartamentos ilegales, aquellos que se alquilan ilegalmente, sí, y que es una competencia que tenemos que recordar que es de la Generalitat Valenciana, y que está decidido que esa competencia la vamos a poder asumir los ayuntamientos. Estamos a la espera de qué recursos se nos van a dar para poder ejercer esa competencia, y en base a eso, Cullera es uno de los municipios que vamos a actuar con mucha dureza contra aquellos que alquilan su apartamento de manera irregular turísticamente y que en este caso perjudican tanto a aquel que lo tiene todo legal como a muchas comunidades de propietarios que ven cómo ese tránsito a veces de turistas o de visitantes pues altera su convivencia. Y creo que todo eso hay que poner encima de la mesa y en ese caso Cullera asumirá la competencia si se nos cede, evidentemente con los recursos propios y con los que nos pueda ceder la propia consellería, de manera que podamos ejercer la tutela y la inspección de aquellos que hacen una actividad económica de manera ilegal.
Uh-huh. ¿Van a aplicar alguna otra medida, como por ejemplo, no otorgar licencias o hacer un control más exhaustivo de cuál sí y cuál no ese apartamento turístico? Quizás, me pregunto, revisando las páginas de alquiler y demás. Sí.
En Cullera tenemos una tensión en cuanto a apartamentos turísticos porque la inmensa mayoría de ellos se encuentra en la zona turística, una zona que de por sí históricamente ya ha sido de veraneo, de turista, y sí, por tanto no hay una tensión como en otras zonas donde los apartamentos están en convivencia muchas veces de los vecinos que viven todo el año.
Cierto.
Aquí no tenemos esa casuística. Lo que sí que tenemos es los datos de que se alquilan muchos sin utilizar las plataformas, y por tanto cuando uno no utiliza las plataformas habituales de alquiler es porque no está ejerciendo la actividad de manera legal. Eso ahora va a estar mucho más regulado. Además, basta con entrar en cualquier red social y vemos que hay incluso páginas enteras que se alquilan. Cierto. Apartamentos en Cullera por semanas y por quincenas, y se ve claramente que no es un apartamento turístico reglado. Uh-huh. Y por tanto, mecanismos vamos a tener y muchos para poder inspeccionar y controlar, y aquellos que infringan que sepan que la nueva ley propone sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros por ejercer una actividad completamente ilegal. Claro. Aunque el alquiler es un mes a una familia, ese alquiler de un mes, si es un alquiler turístico, tiene que tener licencia turística. Si no, no se puede alquilar. Y lo que entendemos es que la gente tiene que ser consciente de cómo se tiene que ejercer la actividad. Más que nada porque hay que sí que lo hace legalmente, hay que sí que paga todos sus impuestos. Además, pagará también esa tasa y, evidentemente, cuando uno ejerce esta acción, tiene que ejercer la otra, que es la discrecional, y la acerca que el que no cumpla la ley la cumpla.
Claro. Sí, además es que se nos olvida que los impuestos son de carácter municipal, autonómico o nacional. Entonces hay que cumplirlos, efectivamente. Pues, alcalde de Cullera, Jordi Mayor, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
A vosotros.
Gracias.
Buenos días.
Esta es la medida que ha aplicado el Ayuntamiento de Cullera, nos acaba de contar su alcalde, Jordi Mayor. quien tenga un apartamento turístico, pues tendrá que pagar. O sea, si lo usa como un hotel, pues pagar como un hotel, en este caso con el tema de la tasa de los residuos. Vamos a hablar con la Secretaría General de OSBEC, la patronal hotelera, para preguntarle qué le parece esta medida y si hay alguna más que desde OSBEC reclaman, aunque hace poquito más de un mes y hay un decreto que esto lo tiene en cuenta. Maite García, Secretaria General de OSBEC, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué le parece la medida que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Cullera?
Bueno, ahora mismo, y además lo decías, tras la publicación del decreto ley que regula la vivienda de uso turístico, o que mejora la regulación porque es una actividad turística ya regulada en el decreto de alojamiento turístico, pero es verdad que ahora los ayuntamientos en concreto tienen un poder y una capacidad de ordenar esta actividad dentro de sus municipios. Y casos ahora como el que comentabas del Ayuntamiento de Cullera, pues sobre todo ponen en valor los dos retos que tienen los ayuntamientos. La apuesta por la vivienda dentro de sus municipios y por la facilidad del acceso a la vivienda. Y por otro lado, la regulación de una actividad económica que, por supuesto, pues debe estar lo más profesionalizada y lo más ordenada posible, sobre todo en contra de una economía sumergida que en este sector pues ha ido
creciendo
de manera descontrolada.
Sí, porque hay muchas fórmulas, ¿no?, de apartamentos turísticos. Hemos visto desde quien tiene un apartamento, una segunda residencia, que alquila para sacar pues un dinerito extra, vamos a ponerlo así, quien ya directamente compra edificios y los destina a esta actividad, y ya los edificios residenciales, ¿no?, que hacen una competencia directa a los hoteles, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, realmente la actividad del apartamento turístico, el bloque conjunto, está muy bien definido en lo que es un apartatel. Está muy bien definida la normativa y esto es funcionar como un hotel, pero con las unidades que son apartamentos. Por otro lado, tenemos la vivienda de uso turístico, que además en este decreto lo regula con una ley de plazos, o sea, establece a partir de qué días es vivienda de uso turístico y establece que para todo lo demás pues estaríamos hablando de alquileres vacacionales, de alquileres de media larga estancia, de otra tipología que además ha sido una actividad que nunca ha generado ninguna ruptura de equilibrio en los municipios, ni a nivel residencial, ni a nivel de acceso a vivienda. Creo que ese es el elemento clave y eso es lo que ha destapado el pop en muchos municipios, sobre todo en aquellos urbanos, también en el que se hace una hotelización de viviendas, utilizar viviendas de manera discriminada en zonas urbanas de una, dos, tres, cuatro noches. Esto es lo que ha generado un descontrol de esa actividad económica sin ser profesional y sin estar regulada fiscalmente.
¿Le parece suficiente ese tipo de medidas como el pago de la tasa de residuos que se equipare a los hoteles o desde la patronal de hotelera reclaman alguna más?
Bueno, en este caso, además, yo creo que tiene una doble lectura, porque además quiere también, por un lado, premiar a toda aquella vivienda que se alquile largos periodos de tiempo, que claro, es lo lógico, ¿no? Al final también el municipio tiene que velar por el acceso a su vivienda. Grabar con o asimilarlo a la actividad hotelera, esto debe ser una medida dentro de otras muchas, sobre todo a la hora de poder definir cuáles son los requisitos para que una vivienda tenga un informe de compatibilidad urbanística que le otorgue esa capacidad de esa actividad económica. Es como una licencia de actividad, por decirlo de alguna manera. Al final, tú tienes que saber dónde sí, dónde no hay un hotel y dónde sí, dónde no puede haber una vivienda de uso turístico. Pues esto para un ayuntamiento, que no es tarea fácil, desde luego ahora mismo les debe preocupar. También la capacidad de controlar, sancionar, inspeccionar estas viviendas, los ayuntamientos pueden empezar a adquirirla y es ahora mismo un buen ejercicio de ordenación dentro de las competencias municipales.
Ponía un ejemplo muy claro el alcalde, y es verdad que no todos los hoteles son hoteles enormes que tienen 50 habitaciones. Hay algunos que son una pensioncita con 3 habitaciones y que pagan de manera religiosa sus impuestos. Por tanto, quien tenga, por ejemplo, 3 apartamentos ya tiene más capacidad incluso que esa pequeña pensioncita, ¿no?
Bueno, nosotros siempre además defendemos que nos ha tocado defender muchas veces que los hoteles pagan tasa de basuras, por ejemplo, de la gestión de residuos en muchos municipios, por número de habitaciones y por número de comensales en las instalaciones de restauración. O sea, realmente pagan una cantidad de tasas en este caso, uh-huh. que además ahora deberían estar muy muy vinculadas a digamos a sistemas de reducción de esos residuos, ¿no? En el municipio, que debería ser otra de las grandes batallas que librar. Pero sobre todo yo creo que es el guiño a ordenar a aquellos con este tipo de tasa que se pueda plantear en las viviendas de uso turístico, que al final tienen que saber dónde sí y dónde hay una vivienda y dónde no hay una vivienda para poderle aplicar esa tasa. Ese va a ser el primer gran reto que tiene el ayuntamiento.
Mm-hmm. Pues nada, veremos el resto de municipios turísticos de la comunidad, que son un montón, cómo aplican esta y otras posibles normas y, sobre todo, como usted acaba de explicar, pues para regular una actividad turística de la que tanto últimamente se habla con algunas actitudes de turismofobia que justamente vienen fomentadas por este descontrol, ¿no, Maite?
Eso es. Ahora mismo, digamos que se han compartido estas responsabilidades, porque son los ayuntamientos también que tienen mucho que decir a la hora de ordenar, de definir su modelo turístico en el destino y de propiciar una convivencia y un equilibrio de recursos entre el residente y el turista. Está perfectamente ahora mismo en su pelota, digamos en su tejado la pelota para poderlo trabajar y definir.
Muy bien. Maite García, secretaria general de OSBEC, Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tiempo, se ha cumplido la previsión. Desde esta madrugada tenemos el cielo muy nuboso, con chubascos dispersos pero intensos, que han alcanzado los 60 litros en la ciudad de Valencia. De momento, la previsión es que van a continuar esos cielos nubosos y se mantiene la probabilidad de chubascos localmente fuertes en las zonas del litoral y también por la tarde en el interior norte. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas en descenso. El viento flojo de componente este con intervalos de nordeste moderado en el litoral. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 21 grados.
Más Valencia. Estar informado.
Te dejo a continuación con el espacio de CICAMA, el Centro de Investigación y Control de Adicciones, que gracias al método de Marcelo Aquistapache es capaz de tratar adicciones al tabaco, al alcohol, estupefacientes, ludopatía, así como cambiar hábitos alimenticios o controlar las emociones. Recuerda que CICAMA Valencia está en Torrent. Su página web es cicama.es y su teléfono 628 15 24 90. CICAMA.
¿Qué tal, amigos? Les habla Marcelo Aquistapache, director de CICAMA Uruguay, Centro de Investigación y Control de Adicciones. Si les parece, hoy vamos a escuchar el testimonio de Gloria Martínez, una señora de 48 años, que CICAMA realmente le ayudó a cambiar su vida. Ella fumaba muchísimo, pero en realidad vino por un problema de sobrepeso. No podía caminar prácticamente, ya tenía bastones para poder trasladarse. Muchas veces, cuando se corta un circuito complejo como es la comida que engorda, se cortan colaterales. Por lo tanto, nosotros tratamos de recomendar a aquellas personas que vienen a adelgazar y fuman que dejen de fumar. Así que ella no solo empezó a hacer las 3 sesiones que se hacen cada 3 semanas para generar cambio de hábitos y bajar de peso, sino que intentó y decidió dejar de fumar. Tanto es así que después de la primera sesión dejó de fumar para siempre, generó un cambio de hábitos, sobre todo sin andar sufriendo, sin medicación y sin síndrome de abstinencia. Eso le permitió lograr no solo un cambio en su vida, sino que ella tenía un hijo a su cargo de 11 años y ese hijo también tenía un problema de sobrepeso porque ella se alimentaba muy mal y le permitió a ese niño también generar ese cambio acompañando en esa forma de alimentarse a su madre. Si les parece, podemos escuchar el testimonio.
Hola, mi nombre es Gloria Martínez, tengo 48 años y tengo un hijo de 11. Me acerqué a la clínica de CICAMA porque tenía mucho sobrepeso. No podía caminar casi porque tenía problemas de meniscos, que yo incluso vine con bastón acá y ahora ya no lo estoy usando, incluso camino, hoy en día estoy caminando 7 kilómetros, 8. La primera sesión que vine fue el 27 de mayo, ahí vine para adelgazar y por consejo de señor Marcelo Aquistapache me dijo, ¿por qué no aprovechas y dejas de fumar? Y entonces aproveché y ya dejé todo. Fumé desde que tenía 20 años más o menos, siempre con intervalos de tiempo, así dejaba un poquito, pero siempre con esa necesidad de volver a agarrar. Con el tema de la alimentación, la ansiedad, quería matar la ansiedad con el cigarrillo y todo eso. Eso era como un círculo vicioso. Todo tenía que tener harina. Todo, harina, todo lo que fuera repostería. Una panadería para mí era, no sé, Disney. Hoy en día yo entro a la panadería, pero entro a comprar un agua sin gas. Era lo único que entro. Y cuando me fui de acá, yo iba en el ómnibus, iba con mi amiga y le decía, digo, tenés olor a podrido. No, yo no tengo. Me decía, digo, ay, cambiate de lugar, por favor, podés. Y le decía, andate para allá, para el frente del ómnibus. No podía soportar el olor a podrido que había. Y después se sentó otro muchacho al lado mío, yo digo, hay otro más con olor a podrido, digo yo. Y abro la ventana del ómnibus, digo, por favor, que me entre aire fresco. Y me entra olor a podrido también. Ay, yo digo, no puede ser. ¿Qué me hizo este hombre en la cabeza? Yo tengo un hijo de 11 años. Al ver que yo empecé a comer otras cosas y que él tiene un poquito de sobrepeso, él también empezó a comer galletas de arroz conmigo, se enganchó mucho con el tema de verduras y frutas. El tema del agua, ahora es él el que me dice, mamá, acordate del agua. Y salimos los dos a caminar. Yo vivo en un tercer piso. Entre las rodillas y el cigarrillo, yo subía una sola vez. Más no podía subir porque no me daban las piernas. Hoy en día, sin cigarrillos y con 25 kilos menos, subo la escalera y la bajo 3, 5, 6 veces al día, no importa. Y a su vez salgo a caminar, voy a trabajar, hago mandado, subo, bajo, hacer los perros, todo. No puedo quedarme quieta, tengo que estar buscando algo para hacer, algo, porque ya como que me renovó la energía, tengo otras ganas, otro, miro de otra manera las cosas y me siento genial. Es como una liberación total de todo ese peso que yo digo, cargaba a otra persona conmigo. Otra persona y la dependencia que te crea el cigarro. Era como vivir en una cárcel. Porque estaba desesperada por salir de trabajar para poder fumar un cigarro. Y hoy en día ya digo, es una liberación total. Me cambiaron la vida, sinceramente.
Espero que les haya gustado el testimonio. La semana que viene estaremos nuevamente compartiendo estas experiencias. Y les recuerdo que ustedes también tienen a su alcance, en Valencia, España, la metodología de SICAMA, Centro de Investigación y Control de Adicciones, método Aquistapache, que está respaldado por la experiencia de la doctora Laura Barragán.
Ustedes pueden comunicarse con SICAMA Valencia al teléfono 628-152-490 o a través de www.sicama.es. Ha sido un gusto poder estar en contacto con ustedes. Y nos vemos la semana próxima.
Si necesitas más información para superar cualquier tipo de adicción, recuerda que SICAMA Valencia está en Torrent. Su página web, sicama.es, y su teléfono, 628 15 24 90. SICAMA trata tus adicciones gracias al método Aquistapache.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos en la Comunidad Valenciana una enorme tradición de fiestas en la que participan los toros, los vamos al carrer, de arriba abajo, de norte a sur. Hay cantidad de poblaciones que lo celebran. Y justamente en esta época del año, entre septiembre, un agosto, septiembre y también octubre, se multiplican. En Carcaixent hay una polémica, porque la Asociación Taurina de Carcaixent está reclamando que se puedan realizar estos festejos, pero el ayuntamiento se niega, alegando que está en contra de la ley de bienestar animal, además de que hace tiempo ya de que no se hacen este tipo de festejos en el pueblo. Y tenemos al teléfono a Kilian Rubio, que es el presidente de la Asociación Taurina de Carcaixent, un poco para que nos explique cuál es esta polémica y qué está pasando con la petición y con la negación. Kilian, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Explícanos, ¿cómo ha sido esta solicitud al ayuntamiento y su negativa?
Pues bueno, después de ahora mismo casi un año en llamadas y tal con el ayuntamiento, donde al principio nos dijeron que por su parte no había problema, que nos iban a facilitar, claro, porque son del partido del PP, un partido que apoya gratamente a los festejos taurinos. Uh-huh. Bueno, después de un año, en junio nos contactó la regidora de fiestas preguntándonos si ya tenía la documentación y tal de la asociación no estaba legalizada, porque nos dijeron ellos que nos iban a ayudar a legalizarla. Ahora mismo, después de esto, por nosotros mismos la creemos y la presentemos en el registro de asociaciones. Uh-huh. Después de esto, las redes sociales, tuvo una gran repercusión mediática y se nos contactó desde el ayuntamiento para realizar una reunión. Tuvimos una reunión con cada uno de los partidos políticos, exponiendo cada tema, todo el hincapié y la repercusión de la asociación. Recalquemos que no queríamos ninguna ayuda pública por parte del ayuntamiento, ya que teníamos el dinero para realizar el festejo sin ningún problema. Pero la sorpresa fue que después de un año el ayuntamiento nos dijo que Carcaixent tenía aprobada la ley de bienestar animal y que tenían encima una ordenancia propia creada. Después de esto, nuestra asociación se puso a investigar respecto a esta ley y, para nuestra sorpresa, lo primero, en el primer párrafo,
¿sí?,
se nos indica que los festejos taurinos están exentos de esta ley, que se regulan, que tiene una ley propia regulada en 1991. Todo esto, quien quiera lo puede observar en el boletín del BOE.
Uh-huh.
Perfecto. Después de esto, nuestra asociación no nos vimos en ningún problema propio. Asistimos a la reunión con la señora alcaldesa. La señora alcaldesa nos dijo el hecho de la normativa de bienestar animal y aparte nos enseñó la ordenanza. Una ordenanza que es ultra, mega, hiper restrictiva. O sea, esa ordenanza, si se tuviera que acatar, no se podría realizar ninguna actividad con animales en Carcaixent. Exhibiciones en pájaros que se han realizado no se podrían realizar. Actividades como los moros y cristianos con caballos y exposiciones de caballos tampoco, porque prohíbe las exhibiciones, entre otras cosas, entre más de 70 puntos. ¿Qué pasa? Esto al final es un problema, porque al final, si una aseguradora hubiera una desgracia en una de estas actividades, Dios no lo quiera, uh-huh, todo el pueblo de Carcaixent lo padecería, sus consecuencias. Obviando esto, nosotros alegamos que nosotros esa ordenanza no nos rige, porque la ordenanza viene en base de la ley y la ley los exime. Esto desde el consistorio, por algún tipo, por lo que cree nuestro gobierno, algún tipo de interés político, porque no hay mayoría absoluta en el partido que gobierna en Carcaixent, según ellos dicen que hay que acatar esa ordenanza.
Uh-huh. Yo te quiero preguntar una cosa, Kilian, al margen de esa petición por vuestra parte de realizar este festejo de Baus al Carrer, ¿qué tradición hay de este tipo de celebraciones en el pueblo? Porque yo creo que ya hace muchos años que esto no se hace. Por tanto, a lo mejor el tema de la tradición o del arraigo no se puede utilizar como baza, ¿no?
Correcto, pero es que en 2015 ya se aprobó la ley de que en toda la Comunidad Valenciana es tradición. No hay ningún municipio que, aunque no haya realizado ninguna actividad con festejos taurinos, no sea tradición. En toda la comarca de la Comunidad Valenciana es tradición los festejos taurinos. No, uh-huh, no, y ya no es un requisito indispensable. solo se necesita la aprobación del ayuntamiento, pero aquí es donde el ayuntamiento quiere intentar atacar. Uh-huh. El requisito del ayuntamiento es que compruebe que la documentación que nosotros entregamos es correcta.
Muy bien.
Y si esa documentación es correcta, ellos tienen la jurisprudencia de aprobarla. Los que determinan si la solicitud, si es correcto o no realizarla, es Generalitat.
Muy bien. ¿Qué vais a hacer? ¿Tenéis pensado alguna medida añadida? Si está negativa, ¿se mantiene por parte del ayuntamiento?
Sí, nosotros ya estamos iniciando los trámites legales pertinentes. Vamos a llevar al consistorio a juicio. Al final, no es la baza que quería aportar mi asociación. Mi asociación al final quería realizar un festejo sin ningún coste para el ayuntamiento ni para el pueblo. Al final, con la baza de que cada persona es libre de asistir o no, y que ninguna persona en Cadigén puede decir que con su dinero se han realizado actividades de las cuales ellas estuvieran o no en contra. Uh-huh. Por desgracia, la alcaldesa o la alcaldía decide que es mejor exponer al municipio a un problema legal, a un problema que va a acabar en los tribunales si esto no se soluciona, que no tiene pinta.
¿Sí?
Y al final, desde la asociación, continuamos haciendo hincapié en que nos gustaría solucionarlo en las mejores medidas, pero sinceramente somos muy negativos en el hecho de que se pueda solucionar. No creemos que el ayuntamiento vaya a cambiar de opinión de día a mañana. Ojalá Dios nos escuche y fuera así.
¿Cuándo son las fiestas, por cierto, Kilian? ¿Cuándo son las fiestas?
Pues las fiestas del pueblo como tal son, sí, en octubre, ¿no? En la primera y segunda semana. Nosotros teníamos programadas 5 actos, o sea, 5 días con 11 actos, del 8 al 13 de octubre.
Mm.
Obviamente, llegar por esas fechas ahora mismo está muy complicado.
Muy bien.
Y si la alcaldía cambia de opinión, se podría estudiar una fecha posterior.
Muy bien. Pues nada, veremos cómo evoluciona todo este asunto y cuál es también la postura de la alcaldía en toda esta polémica. Kilian Rubio, presidente de la Asociación Taurina de Carcaixent, muchísimas gracias.
A ti, un saludo.
Pues lógicamente queremos hablar con la alcaldía de Carcaixent. Tenemos al teléfono a su alcaldesa, Carola Miñana, para que nos cuente un poco también esta polémica alimentada por una supuesta negativa, aunque hay que insistir que en Carcaixent el Baus al Carrer pues no gozan de una enorme tradición. De hecho, creo que el último festejo es del año 91. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias por llamarme.
Entiendo que se ha visto usted envuelta, toda la alcaldía, en una polémica, sí, sobrevenida un poco de manera sorpresiva, ¿no? Porque sí, hasta ahora no había pasado nada similar con una reclamación de esas características.
Sí, jamás. Es decir, yo llevo, antes de ser alcaldesa, 8 años en la oposición. Jamás había planteado ninguna polémica de ese tipo. Es más, en 2017 se aprobó una ordenanza municipal de bienestar animal y aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales, y nadie, ni siquiera en ese momento, dijo nada al respecto, y no entendemos ahora por qué. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque es incomprensible. No es un pueblo carquesén, no es un municipio que tenga ningún tipo de tradición al respecto, pero bueno, uh-huh, nuestra obligación es atender las peticiones y contestar en función del sentido común, la normativa y lo que creamos que es lo correcto.
Aquí entran en juego, alcaldesa, diferentes normativas. Por una parte, la municipal, sí, que usted acaba de mencionar, lo que hay una ley, sí, nacional de bienestar animal, sí, y sí, aunque dicen los chicos de la asociación que sí, bueno, que la tradición, digamos, está por encima y que los festejos taurinos están exentos de cumplir esta ley de bienestar animal. ¿Esto es así?
Bueno, es que yo también, como abogado, decir que la ley, cada una a veces, en función de cómo le interesa, la puede interpretar de una manera o de otra, pero hay una cosa que es la objetividad. Es decir, la ley lo que te dice es que las administraciones públicas tienen la obligación de preservar los festejos taurinos tradicionales. Uh-huh. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero es que en Carcaixent no es tradición, no son tradición los festejos taurinos. Nunca ha habido festejos taurinos. Nos remontamos a vaquillas en un barrio concreto de Carcaixent durante unos años, hace muchísimos años, durante pocos años,
¿sí?,
y después en el 91, me parece, o 92, no recuerdo exactamente, hubo un intento de poner un recinto taurino que fue un intento de un año porque no tuvo no tuvo ningún éxito, ninguna repercusión, porque Carcaixent no es un pueblo taurino. Uh-huh. No es como otros pueblos de alrededor, Algemesí, donde efectivamente la tradición taurina de muchísimos años, sí. Y es una fiesta que todo el mundo tiene solida, o en Játiva, que hay una plaza de toros que está cerrada, que ahí nadie dice nada, y es una ciudad donde sí que hay una tradición de taurina, pero es Carcaixent, es que no entendemos esto a qué viene ahora, sinceramente.
¿Cuál es la fiesta o el acto, digamos, grande de las fiestas de Carcaixent, el que tiene más repercusión y más... tradición.
Carcaixent, aparte de ser, por ejemplo, un pueblo muy fallero, donde sí tiene una tradición fallera enorme desde el punto de vista no festivo, sino también artístico. En Carcaixent, las fiestas patronales, tenemos una fiesta que solamente está en Carcaixent, que es el Rally Humorístico de Carcaixent, que lleva 54 años. Uh-huh. Yo entendería que hubiera ocurrido un movimiento de ese tipo si a mí se hubiera ocurrido eliminar el rally del calendario de festivo de Carcaixent, o el hallazgo de la Virgen, que es una fiesta que ahora le hemos felicitado a la Consejería que sea fiesta de interés turístico provincial, por ejemplo, que lleva haciéndose también muchísimos años. Quiere decir, hay muchas fiestas en Carcaixent que sí que son la descoberta, muchos actos que son nuestros, que son tradicionales y que sí que tienen un arraigo,
sí.
Pero no de los toros.
¿Y en el que participen animales, aparte de los toros, tampoco? Mencionaba el presidente de la asociación que en Moros y Cristians aparecen caballos.
Moros y Cristians es una fiesta que se hacía muchos años en Carcaixent, se dejó de hacer también durante un periodo bastante largo, luego ya hace 11, 12 años que se ha vuelto a recuperar y sí que tiene tradición y sí que efectivamente salen caballos en el desfile de los monos y cristianos, pero por supuesto respetando la normativa tiene una serie de condiciones que se tienen que cumplir y se cumplen. O en el hallazgo de la Virgen también intervienen dos mansos, sí. No, dos toros, que es una tradición de más de, bueno, de más
sí,
de 50 años.
Que pasean por el pueblo, ¿no? Sí, sí, yo ese acto lo conozco,
pero,
sí, sí, es verdad.
Efectivamente, pero también son pertenecen a una familia, que cumplen todos los requisitos, bueno, que es todo acorde a ordenanza y todo acorde a normativa. La fiesta del caballo es una fiesta precisamente que también se recupera este año y también es una que tenía lugar en Carcaixent y es acorde a normativa y cumple la normativa. El Trelli Arrastre, por ejemplo, que también se había hecho muchas veces en Carcaixent, no es acorde a normativa y no se... Y no
ya no se hace, el Trelli Arrossegament, ¿no? Trelli Arrastre,
el Trelli Arrossegament, exacto, el Trelli Arrossegament, la normativa no lo permite, además específicamente habla de la sobrecarga, de animales fatigados, quiere decir
se hizo
una ordenanza para ver qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, y lo que se hace con todas las garantías, con toda documentación acreditativa y con todo en regla.
Correcto.
Alcaldesa, y se hace por tradición.
Sí, claro. Sí, queda claro, alcaldesa. Le quería preguntar, ¿cuál es el sentir de la población ante esta petición?
Claro, es que efectivamente el sentido en general de la población, por lo menos lo que a mí me paran, me dicen por la calle, dicen, no vas a hacer todos ahora, ¿verdad? Claro, porque esto no tiene ningún sentido en Carcaixent, y digo, vamos a ver, yo me voy a coger primero al sentido común, a la tradición y a la normativa, por tanto, pues no se puede permitir ahora esto en Carcaixent, pero la gente me para de todos los tipos de ideologías y de todas las edades, quiere decir. El sentido en general, evidentemente, estoy hablando de la gente que me ha parado a mí. A lo mejor, así en su contrario, puede ser que a ellos sí que les hayan parado y les hayan dicho, oye, pelea por los toros, pero vamos, solo con que se eche un vistazo a las redes sociales y que se pregunte un poco por la calle, el sentido en general es estar en contra. De todos modos, quiero aclarar una cosa.
Sí.
En Carcaixent no hay ninguna peña ni asociación taurina. Una cosa es que se haya solicitado ahora, con todo este jaleo, que otra cosa es que haya. Es que también lo entendería si en Carcaixent hubiera peñas taurinas, como hay peñas de otras asociaciones deportivas o culturales.
Sí.
Es que ni siquiera están registrados en Carcaixent. Y no sé si en Consellería...
O sea, que esta es de nueva creación, quiere decir usted, ¿no?
Claro, sí, es nueva creación. Y encima, todo esto, para hacerse este ojos taurinos, todo esto lleva a un procedimiento que empieza en Consellería. Que yo no, aquí no hay constancia ninguna de que se haya solicitado nada, ni que les hayan aceptado nada, ni les hayan autorizado nada. Quiero decir, esto es más todo de palabra que de hechos. Por eso también yo quería aclararlo.
Pues aclarado queda, alcaldesa.
Por lo menos lo desconocemos.
Uh-huh.
Aquí simplemente se ha aportado una petición de ocupación de vía pública y autorización para montar recinto para hacer bous al carrer. sin especificar absolutamente nada más.
Queda claro, alcaldesa de Carcaixent, Carol Almiñana, muchísimas gracias.
Gracias
y
a vosotros.
Sea como sea, que tengan ustedes unas magníficas fiestas. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabes que tenemos un teléfono que te va a ofrecer garantía de seguridad en tu hogar, en tu casa. Es el 963-963-963. Y ya sabes también que ese teléfono es el teléfono de Biloc, el sistema que bloquea tu puerta, que la convierte en infranqueable para que nadie, salvo tú, pueda entrar en tu casa, aunque tenga la llave. Saludamos una semana más aquí a Vicente Montesinos. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buen día, Carlos.
Para hablarnos de Biloc, este sistema de seguridad que se está ya imponiendo, cantidad de gente nos pregunta por si esto funciona, cómo funciona. Oye, me lo quiero poner en mi piso, no quiero que me entre nadie. Y la verdad es que, bueno, que nos da una garantía estupenda. Si pierdes la llave o si tienes algún problema, si está el Biloc puesto, ahí no entra nadie, ¿no?
Ahí no hay quien entre, aparte. Biloc lo ha bautizado como el sistema de la tranquilidad. Uh-huh. Mucha gente lo dice, yo desde que tengo Biloc salgo de casa tranquila, vuelvo tranquila. Antes, cuando me iba, siempre estaba con la incertidumbre, ¿qué me habrá pasado? ¿Me habrán entrado? ¿Me habrán abierto la puerta? ¿Me habrán robado?
Claro.
Y ya te lo dicen bien claro, desde que tengo Biloc es que vivo tranquila, vivo feliz y por las noches. Mira, ayer me llamó un cliente que ya lo tenía y se lo pusimos urgente ayer a su madre.
Muy bien, qué bien.
Porque
qué bien.
Su madre se puso una puerta súper, súper acorazada, de las que cuando te las venden por ahí no entra nadie, pero le entraron.
Claro, lo de siempre, ¿no? Que comentas tú, Biloc no es una cerradura. Y no. Las cerraduras de las puertas, aunque sean puertas muy buenas, sí que se pueden
todas las puertas,
abrir.
Yo siempre lo he dicho, mirar, las puertas son muy buenas. Las cerraduras son muy buenas. ¿Qué es lo que falla? El bombillo. Todos los bombillos, puedes poner el bombillo mejor del mundo, que por ahí todos entramos.
¿Dónde se mete la llave?
Donde se mete la llave, por ahí todos entramos. Tardaremos más, tardaremos menos, pero todos los bombillos son franqueables. Uh-huh. Todos, cuando digo todos, no se libra ninguno.
Tardas un poquito más, tardas un poquito menos, pero...
Y ahora tenemos unas herramientas que han sacado, muy modernas, que los han traído, pues nada, de allá del norte, que decimos, Rusia,
sí,
y toda la zona esa, como es, por ejemplo, pues el Topolino. Os voy a explicar.
Sí, yo lo he visto, sale por internet. Sí,
lo tenéis en YouTube,
fácil, ¿eh?
Lo tenéis en muchos sitios. Es una maquinita que abre todas las cerraduras, más o menos entre 10 y 20 segundos, sin romper nada, y aparte de no romper nada, con una copia de llave. Esto que hace que facilita la acción, ya no solo del robo, sino de los ocupas. Porque al no haber daños, pues el ocupa dice que la puerta estaba abierta, uh-huh, ya no es un allanamiento de morada, ya tienen problemas. ¿Esto cómo se soluciona? Tu tranquilidad y la protección de tu casa la tienes con Biloc. Solo con Biloc. No te dejes influenciar por cerraduras invisibles, por sistemas sonoros, como son las alarmas, que estás pagándolas toda la vida, para sí, que te llamen por teléfono y te digan vaya a casa que la han entrado a robar.
Claro, lo de la alarma es una cosa muy curiosa porque pagas mensualmente, pero te avisan cuando ya han entrado.
Pagas toda la vida, estás pagando. Biloc lo pagas una vez y es tuyo. Lo tienes amortizado en nada.
Claro, claro.
En nada. Uh-huh. Sin cuotas, sin mantenimiento. producto fabricado en Valencia. Eso es importante que lo sepáis. Es una patente valenciana. MVM lleva fabricando cerraduras desde 1980. No somos una empresa oportunista que hemos visto la necesidad de mercado y hemos dicho, mira, a sacar esto, vamos a traer de China, como ha hecho todo el mundo, traer productos de China y decir que es lo mejor. No, no hay nada mejor que Biloc. Biloc o te arrancan la puerta o no entran en tu casa porque lo ha convertido en una caja fuerte.
Antes me comentabas una cosa muy interesante. Una señora a la que le intentaron taladrar el bombillo, como se suele hacer, es una de las técnicas que se usa para entrar, tenía puesto el Biloc y no pudieron entrarle.
Sí.
Pero es que luego vino el cerrajero a arreglar el estropicio y tampoco podía, porque no podía abrir la puerta.
Tuvimos que ir nosotros ayer a abrir el Biloc y abrirle la cerradura, claro, y cambiar un bombillo y ajustárselo todo de nuevo.
Y el cerrajero, claro, como estaba todos los pasadores en el marco, no fue capaz de
desbloquear el Biloc. Primera, porque claro, no sabía
que había un Biloc.
Sí que sabía que había un Biloc porque la dueña se lo dijo,
claro.
Y aparte tenían el mandito y todo, pero claro, como el Biloc estaba bloqueado, pues la leva no subía y lo primero que había que hacer era pues desbloquear la leva con el mando, bueno, o sea, una serie de cosas que vamos, pero el mismo cerrajero le dijo, mira, llama a la casa que si no yo te tengo que hacer aquí una destroza.
Claro, claro. Sí, ya la iniciaron los ladrones y él intentó arreglarlo, que claro, no podía.
Sí, no, pero la mujer súper contenta porque tenía allí muchas cositas.
A ver, en una vivienda, pues aunque no haya cosas de valor económico que suele haber, es verdad que de ahí luego hay un valor sentimental que eso no se paga con todo el oro del mundo y la gente lo quiere conservar, como es lógico, como es normal y es lógico. Lo mejor que tiene Biloc, aparte de todo, es que se instala muy rápido, que se maneja muy rápido. Fácil. y que es una cosa muy sencilla,
mirar,
¿no?
Esto,
de colocar.
Se maneja, primero, lo hemos diseñado también para las personas mayores, que esto es importante que lo sepáis. ¿Cómo funciona? Pues fíjate, una persona mayor, ¿qué hace? Se va de su casa y le da la vuelta a la llave.
Listo, como hacemos todos.
Le ha dado la vuelta a la llave, pues bueno, le damos un mandito que tiene dos botones, uno rojo y uno verde. Botón rojo, puerta bloqueada. O arrancan la puerta o no entran. Llega a casa, lo primero, pues botón verde. Se desbloquea el Biloc.
Y ya pone su llave.
Ya pone su llave. ¿Está en su casa durmiendo o quiere estar tranquila? Le da la vuelta a la llave, botón rojo. No entra nadie, todas las personas que estén autorizadas, que ya les haya dado un mando o les hayamos puesto la aplicación del móvil.
Claro.
¿Eh? Por eso tenéis que proteger a vuestras personas mayores. Yo os contaba, o mi hija el otro día decía, por ejemplo, pues que la apunta mucha gente que se ha visto afectada por esta serie de robos y atracos nocturnos que abre la puerta fácil, hoy tienen Biloc.
Sí.
Y viven tranquilos y me lo dicen. Gracias, señor Vicente, por la tranquilidad que me ha ofrecido. Porque es que la gente te llama, de verdad. Aunque no os lo creáis, a nosotros nos llaman por teléfono dándonos las gracias, ¿eh? Porque ven la sencillez del producto, cómo funciona, la rapidez que lo hacemos, la fiabilidad de la empresa. Es que es otra cosa importante. Nosotros, siempre que nos llaman, cogemos el teléfono. Siempre estamos ahí, siempre atendemos al cliente. No somos una maquinita que te dice,
sí,
hola,
sí,
dígame.
Marque uno, marque dos.
No, nosotros estamos siempre ahí. Ya os digo, llevamos desde 1980. Yo os puedo decir que, por ejemplo, los comercios de Valencia, Madrid, tienen pues un 80, un 90% de las cerraduras son de la marca MVM.
Sí, porque
han confiado en nosotros, porque siempre hemos dado servicio. Con MVM, a los cerrajeros y a todo
el
mundo.
Yo ya te conozco hace años y desde entonces me he fijado y es verdad que hay un montón, bueno, es que es la mayoría de las los cierres de bancos comerciales.
La mayoría, la gente cuando lo dice,
vuestro logo está ahí.
Te dice, buah, eso lo dice por publicidad. Pues no es publicidad, es serio y estamos aquí porque nosotros no mentimos.
Pues yo he empezado diciendo el teléfono, lo voy a repetir para que la gente lo tenga presente, que además y tenga claro que lo vais a coger siempre. 963-963-963. Te está sonando el teléfono. Cógelo. Bueno, espera.
Dígame.
Esto no es broma, esto es directo y está sonando el teléfono a Vicente.
Sí,
963-963-963. Y la página web, bloqueo.es. Todo muy fácil para tener toda la seguridad en nuestra casa. No te rías. Es que cuando tienes que apagarlo.
No, si está, es que no se puede apagar. Ah, ¿no?
Vale.
Se llaman.
Muy bien, tienes razón.
Bueno, pues eso, o entráis en la página de bloqueo.es.
Exacto.
Y ya está.
Bloqueo.es o el teléfono 963-963-963. Vicente, gracias. Hasta la semana que viene.
Pues lo ponemos todo fácil, ¿eh?
Todo chupado.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 millones de años.
Una sepsis. Cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca. Sí. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial?
Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se ha puesto...
Descárgate la app. En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos llegando ya a las 2 del mediodía, se acaba el tiempo de este programa, pero ya sabes que en apenas unos minutitos dispondrás de él en nuestra página web cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar íntegro, si lo deseas, o aquel fragmento que más te interese. Y también, por supuesto, cada una de las noticias que aquí te contamos o las entrevistas que aquí te emitimos las tienes también en la página web en formato noticia para que las leas también cuando te apetezca y siempre actualizadas para ti. Este programa o cualquier otro, siempre en cope.es/Valencia. Ahora te dejamos, como cada día, con los informativos, con los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Que tengas muy buena jornada y hasta mañana.
Son las 2, la 1 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.